La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezamos el programa número 335 de Al Derecho y Al Revés y tengo el micrófono tan alto que me está rompiendo los tímpanos, mira. Así nomás te lo digo, Leo. Van a tener la culpa. Leo Justi, operando, Fede Politi en la producción, y estamos comprometidos a empezar con algo de humor cada programa. Entonces yo tengo que decir pavadas, cosa que no me cuesta nada. Marta se pone seria porque no le gusta. Mercedes se ríe un poco y Charlie está ahí a tono medio porque como él es el autor de los chistes del programa, le estoy ocupando su lugar. Bueno.
No. Vos no empieces mintiendo, porque a mí los chistes me gustan. No me gustan los chistes tontos, pero sí me gusta y soy una absoluta defensora del sentido del humor, que es distinto. Alguna vez le dije a alguien, ¿con qué asocias el sentido del humor? Y me dice, a la dignidad.
Mira, bueno, perdóname, pero ese hombre tiene que hacer un curso intensivo del sentido del humor, porque no entiende nada de eso. Bueno,
pero por lo menos a la inteligencia.
Tal cual. Mercedes Jones, Carlos March, Marta Llanarte, Alejandro Drukarov. Marta lo hizo el programa anterior, me hizo dar cuenta de que nosotros nunca decimos quiénes somos, descartamos que nos conoce hasta el último ser humano del planeta, y la verdad que el último no nos conoce, creo que es el penúltimo, sí, pero el último no es seguro. Empezamos con humor y empezamos con buena onda, y tenemos una invitada que contribuye a la buena onda, porque en una situación tan difícil como la que atraviesa la sociedad argentina, vamos a conversar con Iván Arigós, marplatense, presidente de la Asociación Civil Trombofilia y Trombosis Argentina, que es alguien que básicamente hace el bien. Y yo diría que realmente, tomando la metáfora sin mirar a quién, porque así es. Yo voy a leer el tweet fijado por Ivana en su usuario de Twitter, que dice: por un diagnóstico precoz, tratamiento adecuado y prevención de la trombosis, por una política pública de salud preventiva. Ivana, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, buenas tardes a todos y a los oyentes. Y permitime, gracias por la invitación. Realmente para mí un honor estar acá con ustedes hoy charlando. Bueno, y muchas gracias por lo de... Qué lindas palabras que dijiste, por la presentación y que hago el bien. Pero yo siempre me gusta aclarar que soy la cara visible, ¿no? Pero ¿cuántas familias hay atrás? ¿Cuántas? Más de 22.000 familias en todo el país trabajando las 24 horas, ponemos guardia. Increíble el trabajo que hacen.
Ivana, para que la audiencia entienda un poquito, danos una breve introducción. Vos fundaste y presidís la asociación, como dijimos, Civil Trombofilia y Trombosis Argentina. Contanos en qué circunstancias la fundaste, es decir, en cuanto a tu historia personal, cuáles son los objetivos y sobre todo cuáles son las actividades que realiza la asociación para combatir estas enfermedades tan duras.
Claro, ya hace más de 10 años, entre el 2013 y el 2014, después de una historia de vida que me encontraba con pérdidas de embarazo y algunas muy avanzadas, y realmente una tristeza inmensa, porque tener embarazos y que te digan que era normal, que pasaba, que las mujeres perdían embarazos, pero yo decía, pero tan avanzados, partos prematuros, no podía ser. Me mandaban a seguir intentando y yo, ¿viste? Tenía esa curiosidad y a la vez sentía que no podía estar cierto esto y que tenía que seguir. Bueno, y así fue que Bueno, en algún momento un médico acá en Mar del Plata, ya después de haber pasado por más de 3 pérdidas de embarazo, 2 de las cuales fueron partos prematuros, que bueno, no sobrevivieron mis bebitos, me manda a hacer un análisis, o sea, me deriva con un hematólogo quien me habla de la trombofilia, me hace los estudios y efectivamente yo era una paciente con trombofilia. Llegué al diagnóstico después de haber perdido, como les digo, varios embarazos. Y empecé con esa curiosidad que me caracteriza de averiguar de qué se trataba. En aquel momento no se conocía mucho esa palabra, estamos hablando ya ahí era el 2005. Entonces digo, no, esto no puede ser verdad, no puede ser cierto, que yo tuviera que pasar por todas esas pérdidas para llegar a un diagnóstico. Y efectivamente era así, un protocolo que indica que las mujeres debemos pasar mínimo por 3 pérdidas de embarazo para acceder a los estudios, hacia el diagnóstico, y en el siguiente embarazo, en la siguiente búsqueda, sí recibir un tratamiento adecuado, del cual, a ver, entre el 85 y el 90% de esos embarazos con diagnóstico y tratamiento se llegan a término, un bebito vivo después de la semana 36. Le dije, qué injusto que es esto, no lo podía creer, y empecé a buscar en redes. Y bueno, me contacté, digo que, a ver, las redes bien usadas, qué bien que hacen, ¿no? Y me contacté con varias mujeres, concretamente éramos 12 mujeres acá en Mar del Plata, que teníamos una misma historia de vida. Más o menos habíamos pasado por ese requisito de las pérdidas, mínimo 3 embarazos, y acceder al diagnóstico, llegar a ese diagnóstico. Entonces, eso era lo que nos unía, y dijimos, bueno, esto no puede ser así, tiene que cambiar. Y entonces, bueno, dijimos, ¿cómo? Y bueno, hay que hacernos fuerte. ¿Y cómo es la manera de hacernos fuerte? De cada vez reunirnos más y más personas que bueno, que tengamos el mismo diagnóstico, más o menos un camino de vida parecido. Y así fue que, bueno, fundamos la asociación civil. Y hoy estamos en todo el país, como les decía al principio, somos más de 22.000 familias, y además estamos en Latinoamérica, nos expandimos, y tratamos de, en el buen sentido, revolucionar, como quien dice, difundir, dar a conocer de qué se trata, qué es la trombofilia, cuándo tenemos que estar alertas, es realmente necesario ese requisito de las 3 pérdidas de embarazo, dar a conocer que también la padecen los hombres, no solo las mujeres. Y ese requisito en los hombres, me van a preguntar, bueno, ¿y cuál es? Y pasar 2 trombosis, sobrevivir, digo yo, 2 trombosis para llegar así a tener acceso al diagnóstico y bueno, y un tratamiento, ¿no?
Ivana, ¿por qué no explicás a la audiencia que cuántos tipos de hemofilia existen, si hay una que es hereditaria y otra que no lo es, para que, porque es muy diferente también, ¿no?, la situación?
Sí. Bueno, sí, hay 2 tipos de trombofilia, como si pudiéramos decir 2 grandes grupos. Uno, efectivamente, Marta, son las trombofilias hereditarias, aquellas son las que se transmiten de generación en generación. Ya cuando somos un embrioncito, digamos, bueno, ya está ahí la mutación genética y nacemos con esa trombofilia hereditaria y nos acompaña durante toda la vida. Y la trombofilia adquirida, que es la autoinmune, como toda patología autoinmune, se despierta en algún momento de nuestras vidas. Una vez que se despierta, no hay cura y también continúa con nosotros durante toda la vida, con periodos en los que está activa y otros periodos por ahí esos anticuerpos están negativizados.
Ahora, Ivana, perdóname, ¿qué porcentaje, sí, si se sabe, es hay de trombofilia hereditaria? De los casos,
bueno,
de trombofilia.
Ahí está, ahí hiciste la gran pregunta, Alejandro, porque, a ver, a raíz de que escribo, hago, redacto un proyecto de ley nacional de detección precoz de las trombofilias, tratamiento adecuado y prevención de la trombosis. Bueno, me preguntaban siempre en la Comisión de Salud de los diputados cuál era, qué población, qué porcentaje de la población la tiene. Entonces me reuní por el 2018, la primera audiencia pública que se dio en el Ministerio de Salud de la Nación, con quien en ese momento era el ministro de Salud, el doctor Rubinstein, y efectivamente me doy cuenta de que no había estadísticas en nuestro país. Desde los 90 que no hay estadísticas. Entonces yo decía, pero sí, esto se puede prevenir. ¿Cómo no hay estadísticas? Siempre era encontrarme, era como el perro que se quiere morder la cola, siempre llegábamos al mismo lugar. Entonces, el año pasado, y esto es una de los objetivos de la asociación civil, tomamos la iniciativa y nos firmamos un convenio de colaboración mutua con una empresa argentina que es Setbiotech, que fueron quienes hicieron el primer kit del COVID, de detección del COVID en Argentina. Bueno, ellos desarrollaron un kit de detección de trombofilias hereditarias, y junto con también el Hospital Austral, con la doctora Mariela Gerde, que es jefa de trombofilia del Hospital Austral, hicimos la primer campaña nacional y gratuita donde diagnosticamos a 100 mujeres, pudimos darles 100 diagnósticos precoz, y con eso obtuvimos, claro que sí, una estadística. Argentina se basaba con las estadísticas de los consensos internacionales, concretamente latinoamericanos, de congresos, ¿no?, en Latinoamérica, que establecían que entre el 3 y el 5% de la población padecen una trombofilia hereditaria. Bueno, nosotros logramos con esta campaña ir al punto. Quisimos demostrar el nexo causal entre la paciente y los antecedentes familiares, que si preguntamos, si cuestionamos a esta paciente qué antecedentes tienen, podemos, como quien dice, hilar finito y hacerle el estudio a esas personas. Bueno, eso casi cuadruplicó el porcentaje. El 18.18% de las mujeres en Argentina que tienen antecedentes familiares trombóticos tienen una trombofilia hereditaria. Entonces ahí estamos próximos a volver a presentar el proyecto de ley donde incorporamos estos resultados de la campaña que hicimos para justamente demostrar qué importante es abrir camino, abrir paso, como bien dijiste, Alejandro, que puse en mi tweet, hacia políticas públicas de prevención en la salud, porque personas, hombres y mujeres, fallecen cada 4 en el mundo, una por una trombosis, siendo realmente personas jóvenes, menores de 55 años, que posiblemente no tienen un diagnóstico, no saben que tienen esta condición, que tienen una trombofilia, y que pueden realmente evitar esa muerte precoz.
¿Marta?
Sí, hablábamos justamente con nuestra invitada en el Zoom previo, y yo le decía que desde el programa, y seguramente ustedes lo comparten, Alejandro, Mercedes, Charlie, nos genera una gran satisfacción poder abrir este espacio a gente que hace estas cosas que vos hacés, que son tan importantes. Yo pensaba mientras hablabas y decías y mencionabas estas 22.000 familias y esta ONG, cómo ha crecido. Cuando contaste los orígenes a partir de tu propia historia y 12 mujeres marplatenses, ¿no? 12 apóstolas, 12 apóstolas, ¿no? Qué maravilla las cosas que se pueden hacer. Por un lado, esto, qué maravilla y qué terrible que lo tengan que hacer personas a partir de su sufrimiento personal y que el Estado no tenga políticas de prevención o estudios en relación a este tema, porque como vos lo decís en alguna de las notas y creo que también dijiste acá, con tratamiento 80-90% de esos embarazos llegan a término, y sin tratamiento el 5%. Ustedes han logrado, es decir, ¿cuántos niños, niñas por nacer han quedado en el camino? Y a su vez ustedes, ¿cuántos niños, niñas han logrado que nazcan? Eso es maravilloso. Exacto. La verdad no tiene precio.
Gracias, Marta. Realmente es un trabajo en equipo, es arduo, pero lo hacemos desde el corazón, desde el amor, del dolor que implicó para cada una de nosotras, ¿no?, haber pasado por esa situación, y queremos que realmente cada vez nazcan más bebés, que cada vez sean menos los que se quedan en ese camino. Y realmente, bueno, concientizar, tenemos una red en todo el país de donación de la medicación, que es muy cara y que hoy, bueno, está complicado, pero no por hoy, desde siempre está complicado con las que pagan.
Una pregunta, ¿tienen, sí, a partir de esto que ustedes han puesto sobre el tapete y han puesto en evidencia, algún acompañamiento de el Estado, de los sistemas de salud en general, para lograr esto que ustedes pretenden y que es tan necesario?
Bueno, recién ahora, hay que decirlo, si me permiten, recién ahora tenemos un gobierno que realmente podemos decir que sí, que se interesa, que nos está brindando las posibilidades, al menos, ¿no? Es muy reciente este gobierno y falta mucho, vamos a darle tiempo para que cada vez nos puedan ayudar un poquito más, pero pudimos incorporar en la llamada Ley Ómnibus un artículo donde yo pedía se derogara el artículo 23 de la Ley Mil Días, y con eso íbamos a lograr, por supuesto, que se dejara sin vigencia el actual protocolo médico, pero bueno, todos sabemos cómo terminó con el proyecto de la Ley Ómnibus, pero yo voy a que al menos hay una esperanza de que nos escuchan, de que nos dan un lugarcito, un espacio para poder ir cambiando las cosas. Eso no es poco. Igualmente, por supuesto, nuestra asociación civil es apolítica, somos tanta gente que imagínate, Marta, que no hacemos política, por supuesto, representamos a todos. Entonces, vamos a volver a presentar nuestro proyecto de ley y esperamos que todos los espacios nos apoyen, porque lo importante es que todos nos apoyen, ¿no?
Ivana, antes de preguntarte y que le cuentes un poco a la audiencia cómo puede también participar y qué es la Red Nacional de Donaciones de Parina que mencionaste, te quiero hacer escuchar un mensaje que recibimos para este programa y que se refiere, bueno, también a este tema.
Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos Leandro y Paola. Este mensaje es principalmente dirigido a Ivana, a mandarle un saludo grande y agradecer su trabajo, su empatía, su acompañamiento para con todas las familias, con su red de trombofilia. Nosotros somos dos personas que estábamos buscando tener familia y caímos en el diagnóstico de trombofilia después de una pérdida, y tuvimos la suerte de encontrarla y poder contar con su red de donaciones para poder comenzar el tratamiento mientras hacíamos los trámites de nuestra obra social. Y así como nosotros, hay muchísimas familias que encuentran contención en su red y en su trabajo.
Bueno, acá Leandro para aparecer. Me sumo a lo que dijo Pau, y solamente agradecimiento a Ivana, a toda la gente que nos ayudó y nos está ayudando en este camino tan lindo que es el deseo y las ansias de ser padres, y lo estamos logrando. Estamos ya de 7 meses esperando a nuestra hijita Amelita. Estamos muy felices y queremos brindar todo nuestro apoyo a la red de Ivana y a todo lo que podamos ayudar en cuanto a donaciones. Una vez que terminemos el tratamiento, van a volver a la red. Y bueno, muchas gracias a todos, gracias Alejandro, equipo, radio, y nada, estamos felices y esperando a nuestra hija.
Bueno, me consta que la emoción de Leandro y Paola, que es inmensa cada día, porque han vivido justamente, las familias que pasan por esto, viven el logro de una manera obviamente muy diferente a la de quienes simplemente intentan y lo logran, ¿no? Por ahí la emoción está un poco contenida, pero son miles de familias, Ivana. Contale un poco a la audiencia qué es esto de la red de donaciones, cómo funciona y cómo pueden ayudar.
Bueno, nosotros, como les decía, ahí el protocolo, encima ahora el último protocolo médico de la Ley Mil Días indica que recién el tratamiento va a ser a partir de la ecografía con latidos, o sea, eso pasa después de la semana 8, 9, y acá los riesgos están sobre todo en las primeras semanas. Desde el positivo de embarazo ya hay que aplicarse la inyección en la panza inmediatamente. Entonces acuden a nosotras, que nos contactan a través de todas las redes sociales, como nos encuentran como Trombofile Trombosis Argentina, y le vamos a pedir la receta actualizada. Por supuesto, tenemos que cotejar que sean efectivamente esas personas, porque es una medicación muy muy cara. Hoy una mujer necesita un tratamiento mínimo 1.050.000 pesos por mes, sí, para lograr tener a su bebito en brazos. Entonces la asociación civil consigue donaciones grandes de esta medicación a través de laboratorios o bueno, centros de salud que están próximas a vencerse, con un vencimiento de 2 o 3 meses en adelante. Y eso lo hacemos circular muy rápido, y entonces logramos no se venza la medicación, y que luego, cuando la prepaga o la obra social les cubren, el sobrante vuelve a la red. Entonces ahí tenemos un circuito que es muy importante, ayuda a mucha gente, no solo a las embarazadas, también hay muchos nenes chiquitos, bebitos que hacen trombosis. Esto también es una lucha, un trabajo difícil, pero que lo llevamos adelante con la asociación civil. Nuestro proyecto de ley por eso pide por un diagnóstico precoz, ¿no? Porque sobre
ahora,
todo...
Ahora, perdóname, Ivana, te interrumpo en esto. ¿Por qué alguien podría oponerse a que se haga el diagnóstico precoz, y por qué está este ridículo planteo de que tenga que haber 3 pérdidas? Es decir, lo único que se me ocurre, como a cualquier oyente que nos esté en este momento lo está escuchando, es que no quieren pagar la heparina, digamos. No parecería haber otro motivo. ¿Es así de brutal el asunto?
Claro, es netamente económico, el tratamiento y lo que es también el diagnóstico, ¿no? El estudio de... Es un estudio de sangre, que no es de rutina. Se requieren, bueno, ciertos reactivos que son importados, que son caros. Entonces esto funciona como un gran filtro. Además de que, si se quiere, también un control de natalidad, pero me parece a mí que habría que sincerar las cosas, ¿no? Si quieren hacer un control de natalidad, bueno, perfecto, pero vamos a hablar con las cosas, las cartas sobre la mesa, como digo yo en criollo, me gusta decirlo, y ser muy clara. A ver, yo lo dije en mi discurso del plenario en la ley OMNI. Yo creo que el derecho a la salud no puede estar condicionado a la vida de ningún ser humano. Y el derecho a la vida no puede ser sacrificado en pos de un diagnóstico. Entonces, volvamos al origen, a lo principal, a lo que es el derecho a la vida y lo que es el derecho a la salud. Porque si acá empezamos a fraccionar encima a lo que es la sociedad, ¿no? Vamos debilitando cada vez más los derechos más importantes que tenemos, que es el
derecho. Y como vos dijiste también en esa oportunidad, una frase lo resume todo: la necesidad de una política pública preventiva, y eso salvaría un montón de vidas.
Tal cual. Porque además creo que hay un desconocimiento, como decía Ivana, ¿no? También de este tipo de enfermedad. Hasta que no se la padece, realmente se la desconoce. ¿Charlie?
Sí, Ivana. Yo quería preguntarte, ¿se entiende? No se justifica, pero sí se entiende que los actores privados de la salud pública prioricen la rentabilidad y la mirada económica. Pero, ¿por qué sentís vos que la política que debería imponer ese marco de valores y las condiciones en las cuales funcione en los actores privados de la salud pública tampoco llevan adelante políticas públicas para encauzar esto.
Bueno, exactamente. A ver, ahora en esta semana hemos escuchado al presidente de la Cámara de las Prepagas, el señor Claudio Velocopit, pedir por... Siempre yo entiendo que es un negocio, entiendo, son empresarios y entiendo también a los sindicalistas, pero acá hay que sincerarse y realmente entonces hacer un estudio de qué es lo que conviene, si conviene realmente que una persona tenga que pasar reiterados abortos naturales, por supuesto, reiterados legrados, partos prematuros, neonatología, ese gasto mucho más grande, a ver, que una persona que si tiene antecedentes, bueno, vamos filtrando por ahí, no a toda la población a hacer el estudio. Y entonces es una cuestión de una ecuación económica que creo que no es tan difícil de llevar adelante. Si se quiere, se puede hacer. Nosotros estamos trabajando en eso. Y creo también que, bueno, son personas que tienen mucha fuerza política también en nuestro país. Lo vuelvo a repetir, los sindicalistas, los empresarios de la salud privada, pero que tienen que realmente evaluar que hasta si hacen a conciencia este estudio van a ver que se ahorrarían un montón. Es horrible hablar que es una cuestión de dinero, fundamentalmente. Y atrás de esto, yo siempre digo, el costo de mi diagnóstico fueron vidas. Exacto. Mira, más allá, que para mí es mucho más valioso que el dinero en sí, pero bueno, no todo el mundo lo entiende así. Esto es una cuestión que, a ver, en algún momento, en otros gobiernos también se le pedía a las prepagas que, bueno, que compraran bonos del Estado, en fin, hay todo una cuestión, hay un trasfondo económico.
Ivana, creo que antes de despedirnos, soy Mercedes, ¿podrías decirle a la audiencia de qué manera pueden colaborar con tu asociación civil sin fines de lucro?
Nosotros recibimos donaciones, ya sea de esta medicación, que es la enoxaparina de bajo peso molecular, y también pueden colaborar, tenemos un alias donde también recibimos donaciones con lo que se pueda, porque todo ayuda, que si me permiten decirlo, es argentina.trombo.dart. Y bueno, con eso también...
Decilo, perdóname, digámoslo de vuelta. argentina.trombo.dar, D-A-R. Ese es el alias de la cuenta bancaria de la Asociación Civil Trombofilia y Trombosis Argentina, a la cual se puede donar. Y repetinos tus redes sociales también, no las tuyas, las de la asociación.
No, por supuesto, es Trombofilia y Trombosis Argentina. Así nos encuentran en todas las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Se comunican a través de los mensajes privados y, como les decía, tenemos guardia las 24 horas. Realmente, esto lo digo, pero no por mí, sino por toda la gente que trabaja en la
Trombofilia y Trombosis Argentina.
Argentina, exacto. Nos llaman, nos mandan un mensaje y es instantáneo la donación de la medicación. Nos llaman muchas veces desde los hospitales también, porque hay que decir algo, los hospitales públicos nos mandan los pacientes porque no tienen la medicación y les dan los teléfonos, inclusive de contacto, pero por las redes nos pueden comunicar, se pueden comunicar al instante. Y literalmente es cuestión de minutos, porque nos organizamos por zonas, por dosis. Así que donde estén, en cualquier punto del país, inmediatamente tienen la medicación, porque es cuestión de vida, no solo de una embarazada, vuelvo a repetir, hay niños con trombosis, personas con tratamiento oncológico que necesitan también esta medicación y es muy costosa. Y ahí estamos para ayudar.
Ivana Arigós, Asociación gracias. Civil Trombofilia y Trombosis Argentina, muchísimas gracias por tu tiempo, pero sobre todo por lo que hacen.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo, el acompañamiento y ayudarnos a difundir. Gracias.
Y un abrazo enorme a las 12 apóstolas.
Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. No me había dado cuenta de eso, pero a veces ciclo tienen que ser las cosas, dicen, ¿no? Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, Ivana, y ya volvemos. Nos vamos a una breve pausa musical.
La cultura es la sonrisa y acaricia la canción. Y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 se va la vida, toda la cultura se queda aquí. A ver.
Derecho y al revés. Apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan.
Bueno, estamos de vuelta impresionados, ¿no? Yo diría que conmovidos por la solidaridad, pero también impresionados porque haya que luchar por cosas tan elementales, ¿no? Marta, vos bueno, lo decías
esto,
bien,
¿eh? Esto justamente, la ausencia del Estado, la ausencia del Estado en estas cuestiones, y además la voracidad económica de laboratorios, etcétera, que termina siendo pérdida de vidas.
Es terrible.
No hay palabras.
Vos sabés que recién recibo un mensaje de un oyente, Adriana de Belgrano, dice: ¿no quieren invitar a Velocopit o a cualquiera de los empresarios de la salud y preguntarle cómo pueden tener tantos lugares nuevos más y otros emprendimientos que no tienen nada que ver con la salud, en lugar de cuidar a los médicos que están mal pagos y se van de las prepagas, o ni hablar de los tremendos aumentos a los afiliados cautivos? Bueno, esto es un sentimiento muy generalizado en la sociedad, ¿no? Porque también de alguna manera las prepagas lo que tuvieron en estos últimos meses es el piedra libre, ¿eh?, para hacer lo que se les diera la gana.
Vos sabés que yo tengo un amigo filósofo colombiano que estuvo en este programa, Bernardo Toro.
Grande.
Bernardo sostiene que los políticos no tienen clara la diferencia entre políticas de salud y políticas de medicina. Él dice, la salud es un tema cultural y de prevención, la medicina es un tema de ciencia y dinero. Por lo tanto, se puede llevar salud de calidad a toda la población, es imposible llevar medicina de calidad a toda la población.
Qué buena diferencia, ¿no?
Qué bueno. Bernardo Toro, que sí, como dice Charlie, lo tuvimos en el programa, además lo hemos escuchado tantas veces en otros eventos, tiene una calidad en su discurso y además trabaja tanto este tema que también a vos, Mercedes, te incluye el tema de la ética del cuidado, ¿no?
Sí, hay una cuestión acá dentro de lo que nosotros estamos planteando, que también Charlie habló de lo cultural y yo coincido, pero también un cambio de paradigma muy fuerte estamos viviendo, porque además de la medicina preventiva, gracias a la tecnología y un montón de avances de la ciencia, está creciendo el campo de la medicina predictiva. Y lo que estaba diciendo Ivana justamente es que si vos genéticamente venís con un gen mutado, ya te lo pueden resolver en la panza. Entonces, es como que además de todo, nuestros empresarios de la medicina paga y prepaga y los gobiernos están desactualizados, están todavía en el siglo XX. Sí, porque si es por una cuestión de costos, esto sería infinitamente más barato. Así que, bueno, nada, da para reflexionar
absolutamente. Yo quiero decir algo. Como este es un programa de radio que se ve, yo los estoy viendo a ustedes, Mercedes y Alejandro, pero no lo veo a Charlie. ¿Será cierto que está ahí?
No, porque está de incógnito. Está de incógnito.
Cuidamos,
¿por qué no lo vemos?
Cuidamos la vista de los oyentes.
Te podría decir que fue un problema técnico, pero bueno, hay dos posibilidades. O que, como dijo Leo, sea un problema técnico, porque la cámara está conectada y está todo bien y tiene lucecita y todo, pero no anda. O que la cámara no lo resista, Charlie, también podría ser.
No, pero yo creo que hay que solucionar ese tema, porque hace un ratito le vi ahí un poco las manitos.
Asómate, Charlie, pero... asómate. Ahí estás. No,
a ver si métete, es cierto que está...
A ver, métete al lado de Mercedes. Habla más. Ahí, un poquito más.
¡Ahí apareció! ¡Hola!
¡Está! ¿Viste? Estamos. Bueno, al que no lo tenemos en el piso, pero sí nos ha enviado, como siempre, su columna, y es muy, muy interesante, es a Marcelo de Jesús desde Washington. La cosa está que arde también en el norte y están en pleno año electoral. Lo escuchamos a Marcelo.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy vamos a hablar del futuro de Estados Unidos a través de Donald Trump. Pero antes, tres noticias vinculadas a nuestro país y Estados Unidos. Una es que el presidente argentino acaba de estar en Estados Unidos en un encuentro conservador. Deberíamos decir trumpiano, porque los conservadores norteamericanos no están 100% alineados detrás de él. La segunda noticia es que el secretario de Estado visitó a nuestro país luego de la reunión del G20 en Brasil. Una noticia para destacar, porque Anthony Blinken recorre el mundo detrás de dos temas: la guerra en Gaza y la guerra en Ucrania. Que se haya tomado el tiempo para visitar la Argentina es para destacar, aun cuando el presidente Milei le haya deseado a Trump que sea el próximo presidente. De paso, no menos importante es que Gina Gopitaj, segunda de la gerencia general del FMI, haya estado en el país advirtiendo sobre una crisis social. Esta advertencia no fue solo para Milei. Desde el año 2020 el fondo le viene advirtiendo al país esa cuestión, aunque claro, por diferentes decisiones de gobierno. Hace 15 días Trump tuvo un shock. Un juez del estado de Nueva York le impuso una multa de $350 millones por declaraciones falsas. El monto es aún mayor porque esa suma lleva intereses desde el momento en que Trump hizo esas declaraciones. Como si no bastara, se le prohíbe a Trump ejercer negocios en el estado por 3 años y a sus hijos varones por 2 años. ¿Y qué se le imputa a Trump? Que para pedir créditos a tasa preferencial infló sus activos para mostrar mayor respaldo. Por ejemplo, sostuvo que un departamento suyo tenía 10.000 metros cuadrados en lugar de 1.000. Entre muchos otros hechos. Ahora bien, Trump sostuvo correctamente que no había perjuicio porque él no dejó de pagar los préstamos. Además, del lado de los prestamistas no había personas incultas, sino instituciones de primer nivel como el Deutsche Bank. En sus declaraciones, el banco sostuvo que no constataron las diferencias entre las declaraciones y la realidad porque confiaron en quién las hacía. Pero el juez sostuvo que esa no era la cuestión. Lo que cuenta para hacer negocios en el estado es ser honesto, y el juicio mostraba una gigantesca maniobra defraudatoria. Trump tiene plazo para apelar, pero si lo hace tiene que depositar, o bien sacar un seguro de caución. Pero esta sentencia tiene impacto en la carrera electoral, porque le drena recursos a Trump. Conviene señalar que los gastos de campaña casi no se financian con dinero propio, sino con recaudación de donantes, aunque a veces podría no estar claro el uso de ambos. Por ejemplo, en el año 2023, Trump gastó en defensa legal la friolera de $50 millones, pero usó el dinero de la campaña electoral. Este año, ese monto puede ser aún superior. Dedujo 2 recursos en la Corte Suprema, en marzo comienza un juicio por financiamiento ilegal de la campaña electoral del 2020 y tiene abiertos un juicio por sedición en Washington, otro para quedarse con archivos clasificados en Miami y otro juicio en Georgia por el intento de alterar las elecciones 2020. Finalmente, el sábado Trump dio otro paso para asegurarse la nominación como candidato republicano. Sacó el 60% de los votos en South Carolina, el estado de Nikki Haley, donde fue gobernadora, que es su único contrincante. Pero lo que es preocupante para Trump es que Haley le haya sacado 38% de los votos. ¿Significa eso que en la elección contra Biden ese 38% se unirá a los demócratas? Y con esta pregunta los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, siempre destacamos, ¿no? Lo profundo, lo didáctico, lo interesante y la objetividad de las columnas de Marcelo. Yo me preguntaba cuando lo escuchaba, ¿no? Alguien que viene y declara, tengo un departamento de 10.000 metros cuando tiene 1.000, ¿no? Este tipo de guasadas defraudatorias, ¿no? Que son propias de personajes, no quiero decir ratas de alcantarilla, por decir una frase vieja, pero
es bueno, como... la pregunta de si ese 38% de su opositor, va, opositor no, de el otro o la otra participante en las primarias fuera a Biden, es decir, a los demócratas, ¿hay posibilidades de que ganen los demócratas? Yo creo que aún así sigue ganando Trump, ¿no?
Vos sabés que es compleja la realidad, eso lo dijo Marcelo también la otra vez. Hay análisis objetivos, era muy interesante cuando charlamos con Carlos Fara hace un par de programas, que está allí hace un par de meses, que darían que Biden debería poder ganar la elección, porque la economía está mucho mejor, porque la desocupación es baja, porque la inflación bajó mucho, pero es una situación tan atípica, tan extraña la que produce, que un tipo que trató de tomar el Capitolio, que se llevó los papeles secretos, que falsifica sus declaraciones ante los bancos, tenga semejante nivel de adhesión. Obviamente es un poco paralelismo con lo que podemos plantear acá con respecto a la situación actual, ¿no? No es a esa persona que tanto lo quieren, sino que votan contra lo otro, contra lo que tuvieron, contra los demás. Es mi única explicación.
Sí, tal cual. Bueno, ¿qué les parece si, ya que nos estamos metiendo en Argentina, yo desde la orilla de enfrente, desde Uruguay, quisiera empezar a hablar de el comienzo de clases, ¿no? Uh-huh. Hoy comenzaron las clases en Argentina, con la realidad de un paro también insólito, innecesario seguramente, el desmantelamiento cultural que se está generando va en creciendo. Estaba leyendo hace un rato que 3.300.000 niños, 3.300.000 niños hoy fueron afectados por el paro en las provincias de Córdoba, de Corrientes, en Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Formosa, en San Luis, en Santa Fe, anduvo mejor en Mendoza y en otras provincias, pero ¿Cómo se explica esto, ¿no? ¿Cómo hubo, creo, ustedes lo confirmarán, una movilización frente al Palacio uh-huh. Pizurno, sí. ¿no? Es cierto que los docentes no son reconocidos como debieran, pero está todo el trabajo ahí, la manipulación del sindicato, que... Así como veíamos con nuestra invitada que el perjuicio cuando el Estado se borra, cuando se generan este tipo de situaciones absurdas, lo que se pierde son vidas, y en este caso no vidas, ojalá, sino se pierde la formación de los que han de continuarnos en este país, ¿no?
Yo, Marta, creo que hay un derecho y un revés en esto, ¿no? Para mí bastante notable. Por un lado, estamos hablando de los mismos gremios y sindicalistas y dirigentes, porque además, cuando hablamos de los mismos, es porque son los mismos hace muchísimos años, ¿no? Que no hicieron un solo paro ni un solo reclamo en 4 años del gobierno anterior. Dato irrefutable, que por supuesto les quita enormemente autoridad moral. En paralelo, estamos hablando de sueldos que han tenido un aumento ínfimo en comparación con una inflación brutal que en los 3 meses que va a llevar este gobierno, cuando lleguemos a la altura del 10 de marzo, va a estar alrededor de un 80% la inflación acumulada. Entonces, yo creo que están los dos problemas, es el derecho y el revés. Y además me parece que de un lado se especula con la idea, de alguna manera gritada, hoy escuchaba a algunos de los sindicalistas en el acto, muy lamentable, hablando ya de que se vaya el gobierno, barbaridades que son totalmente antidemocráticas, y por el otro lado hay cero intención de negociación para llegar a un acuerdo de parte del gobierno.
Y Ale, además tenés un dato que lo estábamos mirando recién en la televisión, de el 93%, ¿no?
No, 93. El distinto,
93 en Cava.
93
y en
Cava.
Otras provincias, es decir, como que hay una reacción de los docentes, sí, también de sostener...
Pero 93 quiere decir, Mercedes, 93 de asistencia,
de asistencia,
Marta.
De los docentes, sí, en Cava y en otras provincias, sí, 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 73. Pero, o sea, no es que hubo un ausentismo
significativo. No,
significativo.
No, cierto, pero los perjudicados, los que no tuvieron inicios de clase, fueron 3.300.000, que es un montón también.
Sí, sí, claro.
Y vos decías, Alejandro, no en el periodo de gobierno anterior no hubo paros, qué casualidad, ¿no? No hubo paros, pero mejoró la educación.
Por supuesto que no.
Mejoró la educación,
por en absoluto.
Que no. Los datos son, miren, los siguientes. El 60% de los niños de la escuela primaria, además, la escuela primaria es fundamental porque... Por supuesto, tiene que ver con la alfabetización temprana, tiene que ver con la lógica matemática, elementos aunque sea mínimos, los fenómenos de la naturaleza, algo de programación. No solo no reciben o no pueden incorporar nada de esto porque se les enseña mal, porque son chicos muchas veces que están en situaciones de pobreza o de indigencia, que la educación los traspasa sin que ellos se enteren, ¿no? El 60% no aprende a leer. Y en sexto grado, esto es un dato que leía hoy, el número de analfabetos llega a casi el 70%. El 70% de analfabetos en séptimo grado.
Analfabetos funcionales, digamos, que no comprenden lo que...
Vos hablas de comprensión, sí, claro, ¿no? Claro, no el
comprenden
concepto,
lo que leen.
Claro, no el concepto histórico de analfabetismo, digamos.
Exacto, exacto. Ajá. Analfabetos funcionales. Y cada vez en los tests o en las pruebas a nivel de distintos países, Argentina va quedando en un lugar más bajo, cuando hemos sido un país que nos hemos destacado por el nivel de excelencia en la educación, ¿no?
Yo creo que es un tema que merecemos tratar específicamente y lo vamos a hacer, sí, pero lo quería escuchar a Charlie.
Antes quería decir, en relación con lo que planteaba Marta, Voices, Constanza Siley, justamente acaba de hacer un estudio que a ella le hemos invitado varias veces al programa, donde plantea un tema de que, además de todo lo que estamos hablando, la educación, los contenidos de la educación en Argentina están absolutamente alejados de la realidad y de las necesidades actuales de cualquier educación en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Entonces, yo a veces hago eso, los invito a que ojeen algún libro de texto de la escuela primaria. Yo a veces lo hago porque tengo nietos que están en la escuela, y la verdad que yo digo, pero ¿cuánto falta acá,
sí,
¿no?
Sí,
qué aburridos en algún sentido, qué poco interesantes.
Sí,
¿quién controla
sí.
los libros de texto, ¿no?
Me gustaría que hubiera paros sobre eso también, ¿no? Dale, Charlie.
Mira, acá estoy con internet. Se cumplen 140 años el 8 de julio de la promulgación de la ley 1420, que estableció la educación gratuita, común y obligatoria, y creo yo que fue la ley que construyó la clase media en Argentina, ¿no? Una clase media de acceso a oportunidades basada en esta ley. En cantidad la gente pudo acceder al sistema educativo. Estaría bueno preguntarle al sindicalismo, para festejar estos 140 años de la 1420, cómo y qué contenidos necesitaría la ley 1420 de la calidad, ¿no? Es decir, en cantidad ya están todos adentro. Ahora, la 1420 de la calidad, ¿cuál es el aporte del sindicalismo a la calidad educativa argentina, más allá de las coyunturas, ¿no?, que lo llevan a disponer medidas de fuerza?
Sí, y vos sabés que en ese sentido, además, no hay quien no se llene la boca en la dirigencia política, hablando de que la educación es indispensable, de que gran parte de los problemas son, están originados justamente en los déficits de educación. Y prácticamente no hay propuestas significativas tampoco desde el Estado, desde las distintas administraciones que se han sucedido, para modificar esta situación,
¿no? Ahora, de todas maneras, a mí me parece importante resaltar el rol y la calidad de la docencia argentina. Yo, que conozco profundamente el sistema educativo, porque además soy maestra normal nacional, y que he estado en el conurbano bonaerense conversando con directoras de colegio, yo creo que no tenemos un desastre mayor en nuestra educación gracias a la calidad y a la vocación de nuestros docentes, que es admirable. El programa, ¿se acuerdan?, invitó a una docente que fue reconocida a nivel mundial. Porque realmente pasa eso también. En el medio de todas estas luces y sombras, derechos y reveses, creo que el eje, igual que la enfermería en el sistema de salud, es gente con vocación y con verdadera calidad, los médicos. O sea que tenemos que pensar en nuestro capital social también, para no deprimirnos.
Coincido absolutamente con Mercedes, eso es cierto, y quienes hemos tenido buenos docentes sabemos lo importante que han sido en nuestras vidas. Y además, Mercedes, otra coincidencia más tenemos vos y yo. Yo también soy maestra normal nacional.
Con orgullo, ¿no?
Sí, el problema es que en este momento los maestros y las maestras están condenados al heroísmo, ¿no? Si quieren, claro, llevar adelante. Bueno. Y este es el horror. Y lo mismo pasa con
igual
los médicos.
Igual el sistema de salud,
exacto. Estamos hablando de un sistema de salud, tendríamos que volver a tratarlo. Y yo les voy a
los proponer... imprescindibles, ¿se acuerdan, no?
Tal cual.
Imprescindibles.
Vamos a volver a invitar a algún profesional de la salud, de los que tienen una experiencia fuerte en los sectores de lucha, tipo terapia intensiva, y que nos expliquen por qué se está vaciando. Por ejemplo, el otro día escuchaba a uno de los directivos de una de las sociedades, creo que la Sociedad de Pediatría, hablando de la falta cada vez mayor de pediatras, porque no quieren seguir la carrera, porque sencillamente no es rentable, no se puede vivir con eso, hay que tener 3-4 trabajos y andársela rebuscando de una manera tal que o se van o buscan otra alternativa, ¿no? Ese tipo de problemas no se encaran demasiado en la Argentina. No. Bueno.
Y no se planifica las especialidades que necesitamos.
También.
Porque no hablamos de pediatras y por ahí se necesitan más geriatras que pediatras. Y en algunos otros lugares, por el tipo de enfermedad que hay en algunas provincias, otro tipo de especialidad, y eso no se planifica.
Marta, nos quedan un par de minutos, pero vos sabés que leí un artículo hace un par de días, que sé que vos también lo leíste, que recuerda que era un idiota. ¿Te acordás que nosotros escribimos sobre el tema hace no mucho tiempo?
Entre los griegos, el idiota era aquel que no se ocupaba de las cosas de la comunidad.
Tal cual.
Entonces, en el transcurso de los siglos, aquel que permanece aislado, que permanece indiferente a las cosas comunes, claro, se lo empezó a llamar idiota, pero
tal cual.
El origen es el ciudadano que no participa.
Tal cual, y creo, no me acuerdo si el título nuestro era tipo No seamos idiotas, pero creo que era algo parecido, ¿no?
Algo así, o variedad de idiotas.
Algo así. Bueno, el título de este artículo de Marcelo Recico, un profesor de la UCA, es ¿por qué es un idiota, entre comillas idiota, quien evade la justicia social? Y la síntesis dice: un buen gobierno no puede esquivar ese cometido, porque sería negar su razón de ser, reduciendo la interacción en comunidad a la ley de la selva. El león se comerá al ratón, y es mentira que todos podemos ser leones. Bueno, tema para otro programa. Tenemos un par de minutos. Marta, yo quería recomendar una película y vos un libro, y me parece que es como casi coincidente, ¿no? Lo nuestro.
Sí, sí.
Porque la película que yo quiero recomendar, que es de 2008 en realidad, pero le confesaba a Mercedes y a vos también en la previa, que la vimos con Eve ahora este fin de semana, es El Lector, ¿no? Una película con Kate Winslet, con Ralph Fiennes. Tremenda, tremenda película.
Tremenda por buena.
Por buena, por buena, por profunda, por lo que te hace pensar, por todas las pasiones y las actitudes humanas. Bueno, el que no la vio, igual se puede spoilear, esa película de 2008 un poquito.
No la puedo spoilear.
No, a mí me encanta spoilear. No.
Fue el mayordomo.
Pero vean, no, en este caso no. No, pero es una película sobre una mujer que, bueno, que trabajó en su momento en campos de concentración nazis, y de alguna manera ese horror que pinta la película, que no tiene ningún golpe bajo ni ninguna cosa cruenta, pero muestra a qué punto también estaba, era un trabajo más en la Alemania nazi el de ser un ayudante ahí. Bueno, a esta mujer le leían libros porque ella no sabía leer ni escribir. Este es un poco el núcleo de la historia, pero es bastante más compleja que esto. Y Marta, está el libro justamente en el cual se basa la película.
Pero vamos a hacer un alarde de la cultura de este programa. Vos hablás de la película y haces mención a cosas que tienen que ver justamente con enriquecimiento cultural de cada una de las personas que puedan ver esa película. Y por otro lado, yo lo completo con el autor de ese libro maravilloso. El autor es Bernhard Schlink, un alemán que es jurista. Además, justamente habrás visto en la película que hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico.
Tal cual, y el protagonista es abogado también. Uno de los protagonistas es abogado.
Obvio, bueno, obvio. Y el libro es impactante, atrapante, muy recomendable. El Lector, de Bernhard Schlink.
Buenísimo. Bueno, nos estamos yendo, me sobran como 30 segundos y no sé qué hacer. Estoy como, ustedes, hay una escena de la película
Que diga algo Charlie,
sí. No, en Mi Querido Presidente, ¿se acuerdan de esa hermosísima película también con Michael Douglas y Annette Bening? El presidente en un momento dado viene con toda la agenda corriéndole, que llega tarde a esto, llega tarde al otro, y de repente la secretaria le dice: señor presidente, estamos con 5 minutos de adelanto. El tipo sale corriendo diciendo: llego tarde. No, de adelanto, dijo. ¿Y qué hago ahora con la vida?
Bueno, vayan a ver Edith Piaf, que están levantándola, creo que ahora el 3 de marzo, aquellos Piaf, que no fueron, Piaf.
Alucinante.
Elena Roger, espectacular.
Hasta la semana que viene. Un abrazo grande para todos.
Chau, chau.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.